Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo.
Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora, para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos una entrevista con un maestro de Lima Lama, Javier de la Torre. Es maestro, es amigo y compañero de torneos y de muchos anécdotas. Mi negrito, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de que ya Javier de la Torre por fin ya se decidió a aceptar nuestra invitación. No sé después de cuánto tiempo le hemos estado ahí mandando flores y nada más, ya apenas aceptó, sí. Así es que, vámonos Roberto, vámonos.
Quería serenata.
Sí.
Mi querido Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes?
También aquí andamos, mira, bien contentos de hacer esta entrevista por medio de este medio, ya que pues ahorita con el problema de la contingencia, pues no podemos estar juntos y poder hacer esto más ameno, ¿no? Pero
así es.
Pero lo bueno es que estamos haciendo. Platícanos un poquito, Javier. ¿Quién es Javier de la Torre?
Pues Javier de la Torre, híjole. Pues mejor empezamos como empecé, ¿no? Porque ¿quién soy? Pues híjole, estaba medio difícil la definición.
¿Cómo te inicias, Javier, en las artes marciales? Platícanos un poquito, ¿y a qué edad te inicias?
Bueno, mira, mi primer contacto con el karate fue por medio de un compañero de trabajo a finales de los 60s, principios de los 70s, y para su conocimiento fue en Tan Sudo con el maestro Julián Chan. Ahí entrenábamos arriba de la panadería de la calle Cuarta y Madero, a un lado de la Ford. Ese fue mi primer contacto e inicio dentro del karate. Nada más que este fue temporal, ya de que el maestro migró a los Estados Unidos, que después supe que se integró a Kempo Parker.
Órale.
Y pues se cerró la escuela y ahí quedó. Pero pues quedó así medio la espinita y anduve coqueteando ahí con la escuela del gran maestro Manuel Nájera en Kempo. No se hizo. Fui con el maestro Murphy en Guadalcay, en la Morelos.
Órale.
Tampoco. Y ya, ahí quedó. Y pues ese fue mi primer contacto e inicio dentro de lo que es el karate.
Perfecto. ¿Y en qué escuela te inscribes o en qué escuela es la que inicias ya formalmente, ya después de una introducción que tuviste ahí con Tang Sudo?
Pues la verdad que no recuerdo de cómo llegué yo a la Neijar, a Cora Neijar, donde está la primera escuela de Lima Lama, que fue del gran maestro Rigoberto López. Llegué, no me acuerdo cómo, y pues me asomé por la ventana, vi lo que estaban haciendo, me gustó, entré, pedí información. En ese momento estaba el maestro Fernando Castellanos y Nibardo Sánchez, que estaban a cargo de la escuela, y me inscribí, y ahí fue mi inicio en Lima Lama. Después de un tiempo, el maestro Castellanos decidió independizarse y nos venimos a la calle Cuarta, entre Niños Héroes y Avenida D, ahí en un edificio de locales, ahí se abrió la escuela, y ahí empezamos, y eso fue en 1974, porque empecé a finales del 73, creo que fue, empecé ahí en la Neijar, y después de ahí migramos a la calle Cuarta.
¿Cómo eran esos principios de Lima Lama, así, habiendo escuelas un poquito más acá coreanas y japonesas en el aspecto de estilos de Tijuana? ¿Cómo eran esos años, tus primeros años de práctica?
Pues mira, yo tenía 24 años, ¿verdad? Y como me inicié en Tansudo, con un sistema lineal, que pues como todos lo decimos, ¿no? Hay que saber que encajes tú en el sistema o el sistema encaje contigo. Entonces, yo precisamente cuando vi eso en la escuela, me gustó el movimiento de manos, que estaban las técnicas y todo. Pues muy diferente, ¿no?
Claro.
Y cuando nos venimos con nuestro Castellanos a la calle Huerta, pues entrenábamos a morir, él también, a la par, no como el maestro, sino como cualquier otro alumno. La clase la entrenamos por parejo. Yo incluso ahí le formé un grupito como de 10, 12 compañeros de trabajo, que es una foto ahí que tengo inicial, todos de cintas blancas, sin escudos ni nada todavía, pues apenas estábamos iniciando ahí. Y pues como te digo, fue un contacto temporal con Tan Sudo. Después ya con el tiempo pues ya vi lo que era Shotokan, Chitorriun, Kikundo con el maestro Ventura Silva, Wadokai con Diego, creo que se llamaba uno de los principales, ahí estuvieron los hermanos Dante Pedraza también. Uh-huh. Y pues tú sabes, todos los sistemas son buenos, pero pues me enamoré de Lima Lama.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo fue tu camino a cinto negro? ¿Había tantos cintos antes o creo que había menos, no?
No, había muy pocos. Incluso mi primer instructor, así cuando me inscribí yo ahí en la Neijar, estaba Pedro Bordado, que él era cinto acuafete sagrado.
Ok.
Fue el que me dio la primera clase y los primeros guamazos. Y los primeros cintos negros que se hicieron ahí con el maestro Castellanos fue a Rafael Muñoz, pero él ya era alumno de anterior, ¿no? Él ya era cinta café, igualmente Pedro Guardado, igual también René Santana, en paz descanse. Y la primera generación pues fue Rafael y Pedro Guardado, pero ahí eran algunos adelantados, avanzados. Lo puedo decir que yo soy la primer cinta negra de Fernando Castellanos, de blanca hasta negra.
Hasta negra, órale, ok.
Así es, su primera generación.
Ok, a lo mejor no me expliqué bien la pregunta, pero era más bien, no había tantos grados en el aspecto de obtener tu cinto negro, ¿no? ¿Cuántos grados había diferentes cintos en Lima Lama o?
No, sí, lo que pasa es de que ya ves que al principio, muy al principio, pues era nada más cinta blanca, café y negra.
Órale. Ah, ok,
así era. Realmente así lo tenía Kenpo Parker.
Kenpo Parker, ajá, ok.
Uh-huh. Y aquí ya pues por la cuestión de poder ir viendo el proceso de cada alumno.
Claro.
Se metió la cinta morada, la cinta azul, cinta verde y la café. Entonces, en su principio, pues brincaba de blanca a morada, en su tiempo, de acuerdo al sistema y el programa de enseñanza. Y en cinta café, pues durabas 3 años.
Ok.
Cada año se hacía un examen.
Perfecto. Roberto,
¿Cuántos en tu generación, Javier, cuántos hicieron examen para negro contigo? ¿Lo hiciste tú solo?
Sí, o sea, de todos los que empezamos, ahí en la calle Cuarta, de Blanca, hasta el segundo que llegué, nosotros no aguantaron.
Oye, y Javier, platícanos un poquito qué fue lo que te llamó la atención de Lima Lama.
Pues su técnica, su estilo, su fluidez, que tenía, de cómo mover las manos técnicamente. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, y que precisamente como te digo, cuando yo iba a la escuela, que me asomé y empecé a ver lo que estaban haciendo las técnicas, eso me gustó. Coordinación del cuerpo, el conjunto de principios técnicos que tenía y todo. Y eso fue lo que me llamó la atención. Aparte de que pues no es que necesariamente estaba buscando yo para aprender a defenderme, sino que más bien por salud. Quería buscar una actividad que me fortaleciera mi físico, mi cuerpo.
Ok.
Perfecto. Eso fue lo que me llamó la atención y fue con lo que me quedé. Y pues fui metiéndome más y más, hasta que pues ya ese sistema lo escogí y se adaptó muy bien a mi cuerpo, o yo me adapté al sistema. Sí. Cualquiera de las dos.
Sí, porque ya nos habías comentado ahorita que estuviste entrenando tan sudo y estuviste haciendo.
Sí, bueno, eso fue el inicio y el primer contacto con el karate, ¿no? Como te dije, en tan sudo fue temporal, porque el maestro, no me acuerdo si fueron medio año lo que estuvimos nada más, y él cerró la escuela y se fue.
Sí.
Pero fue el inicio, fue el primer contacto con el karate, ¿no?
Oye, Javier.
Por cierto, me sentía muy raro con las posiciones largas y las guardias, pues digo, los caballos.
Sí.
Pues todo eso era nuevo para mí y pues siempre era duro.
Claro que sí. Y me imagino que no era muy muy consentidor el maestro, ¿no?
No, ese sí traía la varita del conocimiento.
Oye, Javier, platícanos para ti quién fue Fernando Castellanos, una persona muy, yo me acuerdo conocerla, casi la verdad nunca platiqué con él, me acuerdo muy muy bien de joven, ya de como adolescente, y siempre una persona muy amigable, muy muy respetuosa. Para ti quién fue?
No, pues mira, primeramente lo conocí cuando yo llegué a inscribirme a la escuela en Neijar, y pues hicimos migas luego. Y luego, ¿sabes qué? Voy a ver quién más se quiere inscribir y todo. Pero a la meca, pues no, todavía no hubo nadie, ¿no? Y aquí, Caseros para mí, viene siendo mi maestro y que soy, y lo que sé, se lo debo a él. Pues ya como persona adulta, pues ya entrenando y todo, pasamos dentro de lo que es fuera ya del entrenamiento a ser los amigos. Porque lo que era dentro de del área de entrenamiento, a la hora de entrenar, éramos maestro y alumno. Fuera de allí empezamos a hacer amistad y nos hicimos muy amigos en ese aspecto, pero lo que fue en lo marcial, pues siempre se tuvo el respeto que se le merecía y se le mereció siempre. Y pues él fue el que me hizo, me formó y me enseñó lo que hacer. Sí.
Una persona muy dinámica para dar la clase, ¿no? Te sentías muy a gusto con él.
Sí, porque te digo que tomábamos la clase, entrenaba con nosotros, pues no nomás contaba y ya, ¿no?
Sí.
Entrenaba con nosotros. Y Máximo, pues que era el que tenía que enseñar las técnicas y todo.
Sí.
Y pues ya estaba Pedro con nosotros también, porque se vino con la Neijar también. Roberto Yebra, en el paz descanse. También se vino el de allá, así que fuimos el grupito de René Santana, Pedro Guardado, Roberto Yebra y otro, Sergio Sotelo.
Sotelo. Sí, no, pues puros grandes de la primera generación, ¿no?
Sí, pues sí.
Sí, los
de la escuela de Castellanos.
Y todavía está el letrero ahí.
Sí, ahí está en la pared, al final del edificio, ese lo pintamos, bueno, lo manda, el profe Castellanos lo mandó pintar, no me acuerdo con quién, y pues quedó bonito, y ahí está todavía.
Ahí está todo.
No me acuerdo. Y la escuela pues estaba chiquita, pero no, no se necesitaba más. Cuando quiere uno entrenar, en donde sea.
Oye Javi, ¿y cómo, de dónde nace la inquietud y con quién te apoyas para abrir tu primera escuela?
No, yo nunca tuve escuela.
¿Nunca tuviste escuela?
No, porque mi trabajo que yo tenía no me lo permitía, porque yo tenía hora de entrada y no tenía hora de salida. Entonces, yo lo que estuve en la escuela de Castellanos, después ya migré con Fernando García, entonces ahí fui instructor junto con él. Entonces más que nada yo estuve instructor en las escuelas que me tocó estar y entrenar.
Tú siempre trabajaste en el banco, ¿no?
Sí, entonces era muy difícil poder poner una escuela si no ibas a poder tener el tiempo para atenderla como debe ser y pues y ser responsable. Entonces pues imagínate la inversión que se haga y todo, y después no voy a poder ir porque pues voy a salir tarde, y ¿saben qué? Ahora no se va a abrir porque pues no voy a poder salir. Ahora pues desgraciadamente cuando eres una escuela, si no tienes ayudantes, instructores, pues es muy difícil, ¿no? Porque eres tú solo.
Y aparte
con todos los horarios que tengas que abrir por la demanda del público.
Así es.
Unos te demandan en la mañana, otros te demandan en la tarde, otros te demandan ya más noche para la hora de salir del trabajo, que lo puedan ir. Entonces, tuvieras cientos negros atrás de ti, bueno, pues sabes que ustedes se encargan de abrir, empezar las clases y ya después llego yo, ¿no? Pero pues no, nunca salió.
Oye, Javi, y me imagino que en aquel tiempo, pues, ¿cuál computadora, no? O sea,
todo era mano.
Escribir los números. Cada número tenías que escribirlo, ¿no? O sea, era bastante demandante en cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, pues sí, como todo. Como fue evolucionando, después ya se vino la automatización en los 80s, que ya empezaron a llegar las computadoras en su momento. Pero pues antes era todo manual.
Así es. Javier, a través del tiempo, Lima Lama ha crecido de una manera, pues, grande, ¿no?
Bastante grande a nivel nacional y pues Latinoamérica.
Así es, y conforme ha crecido, pues ha habido varias variaciones que han entrado, que cada maestro ha agregado al sistema. Yo, a mí me consta y tengo el orgullo de decir que tú eres de los, pues, de las primeras generaciones, vaya, de Lima Lama, y sé que traes el Lima Lama, el pues, puedo decir que el original, ¿no? Y vienes
pues de... Sí, porque lo que le enseñó el maestro Rigo a Castellanos me lo pasó a mí, y yo he sido fiel a todo lo que me enseñó. Ha habido pequeñas modificaciones por necesidad, unas técnicas nuevas que se han
agregado,
pero nada fuera de lo normal, sino que se sigue la misma línea. Y pues en lo que dices tú, que son muchas organizaciones las que hay a nivel nacional en México, pero pues como todo sistema evoluciona. Aquí ya das de cuenta que lo que somos Lima Lama a nivel nacional, un montón de ramas, pero pues todos venimos del mismo árbol.
Así es. No, de eso estoy totalmente de acuerdo. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, si tú vas a otra ciudad y ves competir a otra persona, ya, pues, por decir una forma 3, una forma 4, ya tiene mucha variante de lo que uno conoció, ¿no?
Sí, desgraciadamente pues las evoluciones van evolucionando y le aumentan, le quitan, le modifican de acuerdo al instructor, y pues desgraciadamente como te diré, no quedó estructurado para que nacionalmente lo que haga Tijuana lo haga Chiapas o X, ¿no?
Sí.
Ya la estructura, ya el sistema que él traía anteriormente o aprendió Lima Lama desde un principio, pero pues ya es otro Lima Lama. Tú sabes que conforme va avanzando, va creciendo, se va modificando, cada instructor lo va modificando, y pues lo que pasa es de que nada más cuiden la esencia del Lima Lama, ¿no? Lo que es su base, y como te digo, pues somos un montón de ramas, pero pues todos del mismo árbol.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo?
Maquipi, Lima Lama, pues hace otro Lima Lama.
Sí.
Los Tigres Dorados hacen otro Lima Lama. Los Kamehamehas hacen otro Lima Lama.
Y toda la gente, yo creo que cada quien tiene su sello, por eso a lo mejor hace ratito que estábamos platicando, era como, ¿cómo defines tú en particular tu Lima Lama? ¿Nos lo podrías explicar un poquito o...?
Pues es como te digo, yo no me he salido de la línea. Yo lo que aprendí desde 1974 lo sigo ejecutando, claro, con el tiempo, pues mejorando la técnica, los movimientos, la coordinación que debe llevar cada técnica, pues para que se vea bien, como debe ser una técnica de defensa personal, ¿no? No nomás manotazos y moverte para todos lados sin son y son.
Como el Lima Lama tradicional, ¿no?
Pues lo podríamos decir así, en ese aspecto, porque yo me he seguido fiel a lo que aprendí desde un principio.
Oye, Javier, ¿cómo consideras que fue el boom de Lima Lama en los 80s o en los 90s? ¿Cuál fue cuando?
70s.
¿70s?
Sí, bueno, los 70s fue cuando se empezó a enseñar. Bueno, aquí después de los 60s, ¿no? Finales de los 60s, ya para México, para el interior, pues fue ya en los 70s. Okay. A principios.
Ajá.
Porque creo que el maestro Rigo se fue en el 71, que fue cuando fue a esparcir su semilla a México. Y fue a sembrar las semillas allá. Y el boom, pues sí, el boom, pues sí, fue en los 80s, ¿no? Aunque ya a mediados de los 70s, pues ya estaba muy posicionado el sistema.
Oye, Javier, platícanos un poquito, sabemos que tienes también un poquito de historia con el taekwondo. ¿Lo integran a Lima Lama o tú lo aprendes por tu parte o cómo...?
No, mira, ahí tuve una oportunidad de cuando llegaba Fili Ávila Cuac y Tigre Jón a Tijuana, y creo que el primer contacto fue con Ventura Silva, porque incluso estuvieron ahí un poco en su estudio, y ya los conocí y todo, y ya como en el 82, creo que fue más o menos por ahí, se tuvo la oportunidad, me ofreció de que si quería aprenderlo, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Como acervo, inculcarme acervo personal.
Sí.
Y pues me fui a entrenar con él, con Tigre, ¿no? Eso fue, sí, creo que fue en el 82, 81, 82, y el cinto negro me lo dio en el 85. Se me facilitó un poquito más, pues porque ya las nociones que traía yo de Lima Lama y todo, ¿no? Claro que pues nunca hice el pateo que hacen los coreanos o que hace taekwondo, porque pues yo ya tenía, pues échale.
No, mejor no,
estaba más durito, ¿no?
Mejor no echamos cuentas, pero la técnica, sí. La técnica se ve reflejado en tu enseñanza.
No lo inmiscuí.
Okay.
Eso fue una cuestión muy personal para mí, pero que no lo inmiscuí con Lima Lama. Lima Lama lo seguía siendo tradicional y fiel a las bases que yo aprendí desde su principio.
Como debe de ser.
Uh-huh.
Así es.
Digo, porque tú bien sabes que una forma de taekwondo, una pomse, cuatro esquinas, pues la ves completamente básica, parada, y pues ya sabes cómo es, tanto su defensa y sus golpes, que no tiene nada que ver con Lima Lama.
Sí, totalmente de acuerdo. Es muy diferente en todos sus aspectos, ¿no?
Sí, sí.
Javier, tu mayor mérito o satisfacción como alumno, como competidor, ¿qué te deja eso?
Pues mira, en mi etapa de competidor puedo decir que me siento muy satisfecho y orgulloso, ya de que fue una carrera muy fructífera por 10, 11 años que duré compitiendo.
Y te fuiste hasta Long Beach, ¿no?
Pues a varias partes, pero eso sí, yo creo que la mayor satisfacción, yo creo que sí, la mayor fue haber ganado Long Beach. Me costó tiempo y trabajo, pero por fin en 1987 lo logré.
Platícanos un poquito de Javier.
Sobre todo, Javier, platícanos de las personas que había, de las personalidades que había ahí.
No, pues eso también, pues te digo, es una satisfacción porque me tocó y tener la fortuna de conocer las leyendas.
Exacto.
En ese tiempo, pues era Eric Lee, Yamachita, Ralph Castro, Shokosugi, de los japoneses, se me van los nombres, pero pues no, esos eran nuestros ídolos en ese entonces, y la satisfacción y el orgullo fue que después los tenía yo como jueces. Uh-huh. Y después yo estar sentado a un lado de ellos como juez también, o sea, cómo fueron dándose las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces pues fue algo maravilloso en ese tiempo, y pues fueron los tiempos del auge del karate, donde pues están todas esas leyendas, ¿no?
¿Qué era lo que más te llamaba la atención de esos torneos, Javier? Lo que más te hacía sentirte feliz de decir, así como vas a decir, sí, voy al torneo.
Pues mira, yo siento que todo karateca y aquí de Baja California, y yo siento que también del otro lado, todos nos formamos de una u otra manera en los torneos de Parker, porque era un super torneo que en su momento primero duraba 3 días, ya después ahí me tocó ya casi lo último, ya después nada más era sábado y domingo, pero estás hablando que se manejaban 26 rines, y era desde las 8 de la mañana hasta que aguantara el cuerpo, porque era muchas divisiones y divisiones muy largas.
Sí, 20, 30 personas, ¿no? ¿A ti cuánta fue la división que más te tocó?
La más larga, y fue cuando ya casi me retiré yo, fue en el 91. Fuimos 30 cintoneros en la división mínimo.
Wow.
Es que las divisiones antes eran muy muy pesadas por el hecho de que la división de cintos negros de 31 años en adelante, pues órale.
Okay.
Y estuvimos ahí pues tratando de que fuera más justo en esas divisiones, porque pues oye, un cinto negro 32, 36 años con uno de 45, uno de 50, pues definitivamente no. Entonces ahí hablamos con el coordinador, y pues, a ver otras divisiones, darle su lugar a los maestros. Y sí, ya se fue dando, pues ya después, por decir algo, era de 31, 39, de 40, 50, y de 50 over the hill, que decía, ¿no? Incluso una anécdota muy curiosa, de las veces que me tocó estar ahí, pues en la fila, ¿no? Me extrañó que después me llegara el director del torneo, para que me identificara, porque pues me pusieron ahí otra gente, de que por qué estaba haciendo yo ahí, si era de gente, de adultos, pues ya, ¿no? Ya que llegaba, Cuéntame, y decían, ¿de quién hablan? ¿De qué persona hablan? Pues de ese señor, de este joven. No, hombre, pues ese está más viejo que usted. Pero me hicieron identificarme 3 veces, y sí, tuve que sacar la identificación para que me creyeran. Que porque andaba de gandalla metiéndome con los adultos, las personas mayores, por de gandalla, ¿no?
Sí, cachorro. Pero pues no.
Perfecto. Oye, y cambiando un poquito de tema, ya ahorita en tu experiencia como maestro, mencionas que no tuviste tu escuela, pero a la vez es una labor hasta cierto punto más complicada a veces ser un colaborador, ¿no? Porque no son hasta cierto punto tus alumnos, pero te piden un consejo o te piden asistencia. ¿Cómo manejas tú esa situación a través de los años con tu experiencia?
Pues sí, no es fácil, porque digamos, con el maestro que estás ahí colaborando y todo, pues necesitas estar a tono con él, ¿no?
Exacto.
¿Por qué? Pues porque tenemos este diferente visión de las cosas y todo, y podemos diferir. No, chavito, que así no es, y eso no, pero es que mira, si entras así, y entonces es difícil, ¿no?
Claro.
Entonces, pero si estás a tono y acorde con el maestro y todo, pues no hay ningún problema. Y la satisfacción de que en las escuelas que yo estuve como instructor y donde entrenaba, es de que pues ahí dejé mi granito,
claro,
de arena, la semillita, alumnos que yo enseñé y que ahorita ya están consolidados, son cintos negros también, con sus escuelas algunos, y pues esa es una satisfacción muy grande de que de algo sirvió en mi granito de arena que aporté en ese aspecto de la instrucción.
¿Qué es para ti ver tanta escuela de Lima Lama y con diferente parche, o muchas veces hasta con diferente tipo de catas y todo, diferente técnica? ¿Qué es para Javier de la Torre ver eso?
Pues no me asombra, ¿ves? Porque Lima Lama, como te diré, da la oportunidad de crear. Lógico que pues no lo va a hacer como a veces veo a niños que en un terreno ni se presentan, y presento forma creativa, y pues haces una forma creativa, pues me llama la atención, ¿no?
Claro.
Aquí, pues cada maestro que agarra la batuta y se toma la responsabilidad de nuestra escuela, y de acuerdo con el maestro que estudió y cómo fue que se instruyó, pues que siga la línea del maestro o empiece a seguir la de él, de acuerdo a sus conocimientos, y que para él pues es lo mejor en ese aspecto, ¿no? Yo, como te digo, yo desde un principio siempre he seguido la misma línea, no me he salido, no he metido técnicas nuevas, sino que me las han dado, pero lo que yo he inventado y que yo creé, no, para nada. Ese legado pues ya lo dejaron los maestros.
Ahora, tú ¿por qué nunca has querido implementar algo o aportar algo tuyo a Lima Lama?
Es que mira, lo que hay difícilmente en X tiempo lo dominas. Es mucho material para que digamos tú ya lo dominaste,
sí,
ya no hay nada más que hacer y todo. Hay mucho que hacer, mucho que aprender, mucho que poner, mucho que corregir todavía y todo, como para decir yo voy a implementar nuevo sistema X, todo, ¿no? No sé, posiblemente más adelante pues ya con los conocimientos, la experiencia, los años de ver y todo, que yo, bueno, voy a hacer mi pequeño sistema, ¿no? A mi gusto, siempre y cuando pues sea acorde, sea coherente, pero así de implantar algo personal, pues no. Yo pienso que lo que se está implantando es mi visión personal de cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, y es lo que trato de hacer.
Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Parte de
un ejemplo como con Claudia, la profesora Claudia. Pero mira, si el maestro Ricardo Aro no cambió nada, no hay ningún problema. únicamente lo que voy a ver y pues también poner detallitos, corregir detallitos y todo, pero pues ya me lo sabes, que a veces se va uno mejorando y está corrigiendo, puliendo tu estilo, encuentres tu propio estilo de cómo enfocarlo, y así es.
Sí, no, y es que tampoco necesitas muchísimas técnicas porque no las alcanzas a desarrollar como dices, ¿no, Javier?
Bueno, yo aquí lo que hice y en lo que el tiempo de la experiencia me ha dado, yo aquí quité cantidad por calidad.
Exacto.
Ya cuando tienes la experiencia, ya tienes hasta el tiempo y todo, bueno, pues puedes ir aumentando. De acuerdo, ¿eh? Porque digamos, pues para qué te quieres enseñar 60 técnicas si no puedes hacer 10 bien.
Exacto.
Y no, y es por
eso. Solamente con las formas, ¿no?
Es una gran verdad. Y mucha gente a veces debe ampliar las técnicas o ampliar más catas cuando muchas veces con una cata no saben ni lo que están haciendo, ¿no?
No, pues aquí normalmente no se enseña una forma si no sabes lo que estás haciendo. Técnica por técnica, movimiento por movimiento, desplazamiento por desplazamiento, ¿no? ¿Por qué?
Y eso
te van a llegar a preguntar, oye, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué vi este movimiento y todo? Pues tienes que poner, es esto y esto y estoy haciendo esto, y es esto. Ah, ok.
Javier, ¿En qué forma te ha ayudado el arte marcial a hacer lo que eres el día de hoy?
Pues en muchos aspectos, Máximo, pues como te digo, la ventaja que tuve yo, que yo cuando empecé, pues yo empecé adulto, mayor, el raciocinio de las cosas, entendimiento, qué es lo que quieres. A mí, pues en lo personal, me ha beneficiado mucho, mucho. Ya tenía yo responsabilidades por el trabajo que tenía en el banco, pero en de manejar y enseñar un arte a niños, adolescentes, niñas, señoritas, adultos, pues no es fácil, y pues es un proceso largo que vas teniendo errores, vas aprendiendo, y es lo que te va poniendo. Entonces a mí me da muchas satisfacciones, como te lo dije yo, que ahorita me da gusto ver la semillita que sembré hace muchos años, y ahorita verlos ya consolidados con todos los intermedios, instructores, profesores, maestros, con sus escuelas, y siguen sembrando semillas. Entonces esa es una satisfacción que digamos, bueno, pues he estado tanto tiempo y todo, y pues nadie salió, no había hecho nada, pues como es un tiempo perdido, ¿no? Pero no, han sido muchas satisfacciones.
Sí, eso es lo bonito, ¿no? Que
Es que valió la pena, sí, pues valió la pena el tiempo que le dedicaste, le hiciste, sin esperar nada a cambio, ¿no? Así. Porque esto sí es amor al arte. Para mí siempre ha sido amor al arte.
Sí, y es que también depende mucho la disposición del alumno, ¿no? Porque puede ser el...
Sí, pues como todo, ¿no?
Ajá, puede ser el mejor maestro, pero si el alumno no quiere desarrollar los detallitos que tú le estás dando, muchas veces detallitos que a lo mejor él no los ve, pero son mejoras a tu pateo, son mejoras a tu golpeo, pues es hasta cierto punto difícil, ¿no? Como maestro.
Sí, pues tienes que irnos conociendo para sacarles su mayor potencial.
Exacto.
Puede ser muy hábil con el pateo, pero con las manos no da nada, o viceversa, ¿no? Y pues un dicho muy, muy, bueno, por decirlo así, ¿quieres aprender? Yo te enseño. No puedes, yo te ayudo. Pero mientras tú no quieras, pues haga lo que yo haga. Exacto. Difícilmente vamos a lograr algo. Y pues como nuestro caro lo dice, ¿no? Con mente abierta para progreso.
Así es.
progreso con la mente abierta para poder que llegue el conocimiento. Pero si cierro la llave, pues difícilmente.
¿Qué es lo mejor que saca Javier de la Torre del arte marcial?
¿Qué es lo mejor? Pues yo creo que se repite con la primera otra pregunta, como qué satisfacción me ha dado. Y yo creo que lo que mejor he sacado, pues, es esos alumnos que ahorita ya están consolidados, llegaron y siguen todavía enseñando el mismo drama. Yo creo que es lo que saco lo mejor en ese aspecto, ¿no? Claro. En lo personal, pues como te digo, me ha beneficiado en mucho ser mejor persona, muy responsable, creo yo. y dedicado, porque pues si sacamos cuentas, échale.
Sí, no,
y aquí seguimos todavía.
Y de ahí,
el cañón.
De ahí ya viene otra pregunta que está conectada con todo eso que estás diciendo ahorita, ¿no? Porque a veces uno hace sacrificio por, pues, hasta para ir a un torneo, por muchas cosas, ya hablándolo así en serio, por el arte marcial en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sido el mayor sacrificio de Javier de la Torre por las artes marciales? ¿Qué has hecho por las artes marciales?
Pues mira, no se puede decir de que el mayor sacrificio. Siempre hay sacrificios de una u otra manera, ¿no? Que dejas de hacer las cosas por irte a un torneo, dejas de hacer otras cosas por irte a entrenar, dejas de ir porque hay un seminario, dejas de hacer X, ¿no? Pero siempre sale el beneficio que después lo compensa en la cuestión personal, de relación con amigos. Oye, que vamos, pero no, sabes que no puedo, tengo un seminario o voy a un torneo. Y pues dejas cosas de hacer en la cuestión personal, ¿no? Social. Ahí, pues, es parte de sacrificios que regresa a uno para poder seguir haciendo lo que a uno le gusta hacer y todo, ¿no? Que digas tú, bueno, ¿qué prefieres, ir a una fiesta o irte a un torneo? No, pues, me voy a un torneo.
Y sí,
¿no? Sí.
Sí, llega un momento que te dice, perro, ¡ah, pues vamos a ir todos! No, es que yo quiero ir a torneo.
Pues sí.
Bueno, me voy a ver a Guadalajara.
Ese sacrificio, pues tú sabes que viajar cuesta, inscribirte, sí, hospedarte, comer, y pues ya vienes y sacas cuentas y ay, mamá, pero aunque no hayas ganado.
Bueno,
ganaste o no hayas ganado, entonces es una satisfacción personal.
Como estamos
para uno, ¿no? Como que por algo fuiste.
Como estamos entre amigos, les voy a decir, depende qué torneo y depende qué fiesta, también, o sea.
No, pues sí, también. Cualquier torneo, por muy chico que sea,
sí.
Se compara, ¿no?
Sí, no.
¿Por qué? Porque también ves a muchos amigos, a muchos maestros y todo, y acá ves pues a los mismos amigos de todo, de siempre, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, como ejemplo, ahora pues imagínate digo, no nomás el torneo de Parker, pues yo creo que yo viajé por todos Estados Unidos y aquí también a nivel nacional, en los torneos del Master Tamura en Paz Descanse, en Laughlin, de nuestro Saúl Talbert, Las Vegas, de los hermanos Flores en Oxnard, no me acuerdo quién era la otra versión, en Culver City, San Francisco, El Reno, Ciudad Juárez. O sea que, no, pues échale. Y pues viajando, y lo que te cuesta ir a un torneo, económicamente, pues fue mucho sacrificio de hacer esos gastos. Pero, como te digo, vale la pena porque la recompensa no se puede medir.
Oye Javier, y antes cuando eras competidor y hoy que eres un maestro, pues hasta cierto punto en inglés le llaman associate, ¿no? Pero pues eres una persona que está ayudando a otra maestra. ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál era la motivación de Javier competidor? ¿Y cuál es la motivación de Javier ahorita, hasta cierto punto, un maestro supervisor?
Pues mira, cuando yo competí por primera vez, fue por culpa de Fernando García. Estábamos en un torneo en Puerto Peñasco.
Okay.
Y me hicieron competir. Yo no quería, pero me hicieron competir, nunca había competido. Competí una vez en el 74 en el auditorio, en un torneo de Lima Lama. Era, creo que, cinta morada, pero pues no fue de forzado, ¿no? No sé ni qué onda. Y allá en Puerto Peñasco, pues fue la primera competencia formal y oficial. Creo que también me tocó competir con unos alumnos de Eric Lee, de Arizona, Yuma, de Arizona por ahí. Y me tocó ganar y, híjole, pues se sintió así muy a gusto y, híjole, y órale. Y de ahí me llegó así el gustito y así empecé a ir a los torneos aquí en Estados Unidos, aquí tanto en San Diego como en Chula Vista, como después más adelante en Bellflower, Los Ángeles, Ontario, todas esas ciudades de Los Ángeles. Y le fui agarrando el gusto, y pues no, me embarqué y él ya no quería hacer otra cosa más que competir. Y me iba entrenando, pues para estar preparado. ¿Por qué? Porque pues nunca sabes con quién te vas a encontrar, ¿no?
Claro, sí. Y pasa seguido, de repente se ve bien calmado y sí, sale, pero si bien quiera, ¿no, Javier?
Sí. No, claro. Te digo, hay, como todo, ¿no? Hay buenísimos competidores y todo. Pero pues, como todos, vamos con la mentalidad de ganar, pero pues también se gana y se pierde. Por eso es una competencia.
Así es, totalmente de acuerdo en eso.
No, pues en el torneo de Las Vegas, olvídate, 1,200 competidores. Ya sabrás.
Sí, un mundo de gente, ¿no?
Sí. Otra satisfacción muy grande, que el torneo de que fui de maestro Tamura, pues tuve la suerte de ganarlos. Los de Saúl Talbert también, ahí fue el gran campeón también. Y en Oxnard, de los hermanos Flores, de Campo Parker, ahí también, siempre en el primer lugar, y también me llegué a traer el gran campeón. Y no, fueron muchas satisfacciones en ese aspecto.
Sí, pues te tocó como la época de oro de las competencias, ¿no, Javi?
Pues se puede decir que sí, porque fue cuando era el auge, sí, del karate. Había escuelas, pero híjole, al por mayor, y muy buenos competidores. Ahí prueba está del gran maestro Lucas Amasa, de Red Dragon, de donde salió Mohamed, el ahora promotor de Compete, con Chris Casamasa. De los Alejo Reyes, de Manny Reyes, sus hijos, excelentes. De Maestro Tabura, sus hijos. No, olvídate, había lo mejor de lo mejor.
Sí, no, definitivamente. Nada más escuchar los nombres con los cuales te codeabas. ¿Cómo ves el futuro de Lima Lama? Danos una, no sé si escuchaste el episodio que le hicimos a Nibardo Sánchez, pero me imagino que es bueno.
No, fíjate que no tuve la suerte, se me pasó, no sé qué pasó, pero pues creo que si ya lo entrevistaron a él, pues yo creo que ya lo dijo todo, porque el futuro de Lima Lama, yo creo que lo va definiendo cada maestro que toma la vocación de abrir su escuela y seguir enseñándolo. A ver, que si en su inicio no ha logrado dar la vocación de enseñarlo, pues hubiera crecido muy poquito. Creo, si es que no me equivoco, que después de Taekwondo, Lima Lama es el que más alumnos tiene a nivel nacional. Sí, yo de, no... tanto que ha crecido, de tanto que ha crecido en Dinamo.
Sí, la verdad que sí. ¿A qué crees que se deba eso, Javier? ¿A qué crees que se hizo? ¿Se metió en institutos o cómo?
No, pues es que yo siento que cuando fue a sembrar la semilla el maestro Rigo, pues era un sistema nuevo, uh-huh, que atrajo, gustó a la gente, porque prácticamente los primeros pioneros de Lima Nueva en la Ciudad de México, bueno, ya para el anterior, pues eran de Yumuro, Chocotán, que era lo que había en esos tiempos, de otro sistema, que cuando llegó Lima Nueva les gustó, lo abrazaron, y de ahí se fueron formando las organizaciones, fueron creciendo, fueron saliendo más instructores, que tuvieron la vocación de enseñar, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y sigue creciendo, y así sigue, y esto yo creo que ya no se para.
Sí, claro.
Pero ahorita que te dije, pues nada más rapidito, te conté 8, 9, 10 organizaciones fuertes, grandes. Ahora imagínate los hermanos Peregrino en Última Defensa.
Sí,
es una asociación fuertísima, con muchas escuelas, mucho alumnado.
Sí,
no. Y hay más, ¿no?
Sí.
Hay más, no hay muchas más, pero pues de las más representativas, ¿no? Y pioneras.
Sí.
Que allá viene siendo la UMAM.
Sí, nos ha tocado ver mucho Lima Lama, muy diferente. Y pues la meca fue acá en Tijuana, ¿no? Acá fue donde se empezó.
Sí, pues aquí pues es la cuna. Aquí fue donde nació. Y de aquí salió hacia todos lados.
Y así es. Javier de la Torre, ¿cuál es la motivación tuya para seguir en esto, Javier?
Pues la motivación que tengo es la que tengo desde 1974. Seguir ayudando, poniendo mi granito de arena y apoyando a quien lo necesite. Y como te lo dije desde un principio, por puro amor al arte. Es un sistema que se me metió. He estudiado otros sistemas, pero mi base es Lima Lama.
Adelante, Francisco.
Perfecto, perfecto. ¿Algún mensaje, Javier, que nos quieras dejar a toda la gente que sigue practicando? No nada más Lima Lama, pero la gente que nos está siguiendo, que está siguiendo el programa, que sigue en el karate, que sigue en las artes marciales, que sigue en Lima Lama. ¿Cuál es tu mensaje?
Pues yo pienso que así como lo siguen, tienen sus sistemas, pues sigan adelante, de cada cuerpo de acuerdo a las facilidades que tenga uno para seguir enseñando, ayudando, quien lo necesite, como pueda, de una tal manera, con opiniones, consejos. Si es instructor en una escuela, pues apoyar al maestro, que siempre requiere de personas que lo apoyen para que pueda seguir teniendo éxito. Ya que cuando empieza uno en su propia escuela, pues es difícil, no es fácil, y ya sabes que este es un proceso a largo plazo, y que no, pues no todos llegan.
Definitivamente. Roberto.
Así es, totalmente de acuerdo, maestro Javier de la Torre. Pues nada más nos queda que darte las gracias por quitarte un poquito de tu tiempo para...
No, al contrario, les gracias a ustedes por haberme invitado, aunque dices que tiré prete, pero no es que yo no soy bueno para esto. Me chiveo todavía. A mí me gusta no más andar de metiche, enseñar y apoyar y todo. Ustedes muy bien me conocen.
No,
siempre he sido la voz oficial de los mundiales, siempre en el micrófono ayudando. De cuando hacíamos los mundiales, pues viajábamos para invitar gente al interior, a otras ciudades, promocionándolo. Al otro lado me tocaba promocionarlos. Y pues siempre ayudando. Si lo necesite, estar ahí al pie del cañón. Eso no lo pueden negar. Siempre me han visto en todos los torneos apoyando, ayudando.
De hecho, también queremos darte las gracias porque también sabemos que estuviste ahí apoyándonos en el Tijuana Open a Francisco y a mí, y y créeme lo que sí, y fue de bastante ayuda, tanto tú como...
Sí, que por cierto no me han pagado. Yo me quedo, salgo sin voz cada vez que ayudo en el torneo. No, siempre te digo, siempre esto lo he hecho por amor al arte. Nunca cobro, nunca pido nada. Me piden ayuda, la doy. Claro, si puedo, ¿no? Pero con el maestro Méndez, creo que tengo 35 años, o ya no cuántos más, ayudando en el micrófono, en la coordinación del torneo. Y si ustedes se acuerdan, eran antes la 1:00 a.m, ahí sí. Estábamos todavía aferrados.
Sí.
Como fue, o sea, el torneo de él fue uno de los mejores después del Mundial. En el Mundial igualmente. Eran largos los torneos. Y ahí siempre estuvimos al pie del cañón. Con el maestro Valencia en Mexicali.
No, definitivamente sí. Apenas te íbamos a decir que iba a ser la voz oficial del tercer Tijuana Open, pero dice que no le pagamos, Roberto. ¿Cómo la ves?
No, para que vean que les voy a fiar.
Hijo de...
No, y fíjate que hay una cosa, y como muchos se los dije, a mí me gustó mucho ese torneo. Fue algo muy diferente a lo acostumbrado que siempre teníamos hacerlo, ¿no? También me acuerdo yo de un torneo que hizo Ángel Lara en Ensenada, su primer torneo. Haz de cuenta que volvimos a los primeros tiempos, muy bien coordinado el torneo, todo, olvídate. Lo que pasa es que se nos vinieron torneos y a veces que pues se nos escapaban cosas, ¿no?
Sí.
Pero es de volver a agarrar la batuta y hacer un torneo bonito, agradable, que le guste a la gente y todo el competidor se vaya contento.
Eso es una de las metas que nos hemos propuesto Francisco y yo para que el Tijuana Open sea pues de los buenos y de los mejores torneos en Baja California, y yo creo que me atrevo a decir en un futuro que en México, ¿no?
Ya el tiempo.
Siempre hay que ir con esa
mentalidad.
Con esa mentalidad, ¿no? Pero tú sabes que pues se necesita de muchos aspectos poderlos dominar, tenerlos controlados y todo para que no te falle.
Y como lo dijiste.
Pero no es imposible.
Y como lo dijiste tú.
Tener a la gente correcta y adecuada.
Ándale.
De acuerdo a su responsabilidad. Y y cumpla y sale el torneo porque sale y sale bonito, sale como lo espera uno, ¿no?
Claro que sí, y dijiste las palabras correctas, Javier. Como tú lo dijiste, eres parte ya del Tijuana Open y necesitamos ese tipo de gente porque sabemos, Roberto y yo, que no lo vamos a poder hacer solos. Ahora, yo creo, el tiempo dirá si fuimos buenos o no fuimos buenos, ¿no? Ya eso lo vamos
a... No, lógico que sí, porque si tú te acuerdas el que se hizo, fue uno primero con la Independencia, ¿no?
Bueno.
Sí.
Ok, ahora si te fijas tú el que se hizo en el auditorio,
creo que
es otro mundo. Ahí se dio luego la mejoría, el de hacerlo, quererlo hacer mejor todavía, el stage que hiciste, no se había hecho antes, y ya fue una gran diferencia en ese aspecto, lucir más a los competidores, sus mats, o sea, sus
tatamis,
pues, lo que era el espacio para competir, ¿no? Antes ya acuérdate que les poníamos tape a los rines.
Bueno, algunos torneos les ponían tape, otros no, tampoco todavía. Es de...
Sí, ¿no? Ya pues el rin era imaginario, ¿no?
Sí.
Y pues así detalles.
Te salió, pero ¿de dónde?
No, pues sí, es como todo, pues.
Sí, Sí, es un trabajo en equipo, creo que lo estamos haciendo bien y
definitivamente, y es que los que quieren ayudar, pues que sean comprometidos con las cosas que se les deje y todo, ¿no? Porque pues de otra manera, pues ¿cómo lo vamos a poder sacar así? Digo, tú ves aquí, yo me siento en el micrófono desde que empieza hasta que se termina.
Sí,
perfecto.
No le paro. Y ver que se ver las divisiones, que no se atrasen, que líneas parados, que no las divisiones, las prevenciones, problemas que surgen, solucionarlos, quejas, pues, atenderlas. Está como, digo, me parece como pila de agua bendita, no, pues yo soy del micrófono. Oye, ahí también.
Sí,
así es.
Pero es bonito. Sí. Pero te digo, es nada más de que las personas que se comprometen a ayudar cumplan con su cometido y vas a ver que van a salir unos torneos fabulosos.
Perfecto. Pues qué mejor apoyo que el que tenemos acá con maestro Javier de la Torre.
Así
gracias.
Es.
No, muchísimas pues, gracias, Javier.
Cuente conmigo.
Claro que sí, Roberto.
Ojalá Dios quiera, ya se pueda hacer el torneo el próximo año.
Sí.
¿Para cuándo lo tienes programado?
26 de junio es el próximo, esperemos que sí, que el COVID ya no nos afecte o que ya encuentren la vacuna para ese entonces y estemos todos sin miedo y con ganas de seguir compitiendo y aprendiendo, ¿no?
Pues yo creo que va a ser un buen momento por el hecho de que ya ha estado muy confinada la gente por mucho tiempo y ojalá y pase esto, yo siento que va a ser muy buen tiempo, mediados del año, que esperemos ya se haya solucionado, haya bajado esto, y yo siento que los papás van a apoyar mucho porque van a querer que sus niños vayan, se desestresen, vuelvan a su nueva normalidad, ¿no? Y entonces yo pienso que va a ser muy bueno el inicio, el regreso, y qué mejor que con un buen torneo. Y sugerencia, si puedes conseguir el auditorio, mucho mejor.
Todavía no está apartado, pero ya estaba apartado, ¿verdad? Así es que, y esa va a ser la...
Sí, no, sí te digo porque, por el espacio, la facilidad que da para todo, ¿no? Digo, no quiere decir que la Independencia es muy buen gimnasio también y todo, muy céntrico para llegar y todo, pero, pues, de instalaciones, ¿no?
Sí, no, definitivamente, creo que ya lo hemos decidido, Roberto fue el que propuso y la verdad... Vamos a darle con ese, creo que es lo mejorcito que tenemos aquí en Tijuana, así es que no le busquemos más, ¿no?
Sí, ahora tú sabes que pues muchos extranjeros se nos desaparecieron por ciertas circunstancias, por las líneas, por los problemas. Ojalá y volvamos a tenerlos otra vez aquí y qué mejor que en tu primer torneo, máximo pues que estés relacionado de una u otra manera con Estados Unidos.
Sí.
Invitar a la gente que le gusta competir y que le gusta ir a un buen torneo y volverlos a tener de vuelta.
Y le vamos a poner una bolsa, un poquito de bolsa de efectivo ahí a que sigan viniendo para acá, vas a ver.
No, sí. Pues todo es válido.
Así es, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Javier.
Al contrario, gracias a ustedes.
Buenas noches.
Y estamos en contacto.
Claro que sí. Vámonos.
Y saludos a todos.
Cuídense.
Y a todo el auditorio.
Dale.
Muchas gracias.
Bye, Roberto.
Buenas noches.
Bye, Roberto.
Bye.
Hasta luego.
Bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.